Sobre la Tierra Podcast, ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente.
¿Puede el corazón de un animal seguir latiendo en un cuerpo humano? En este campo de la ciencia, ¿es la ética un dilema o un marco de trabajo? ¿Llegarán los xenotrasplantes a correr los límites de la ciencia ficción?
Algunas respuestas y más preguntas en este episodio, el número 28 de Sobre la Tierra Podcast. Probablemente en pocos años nazca el animal que portará en su interior un órgano apto para ser injertado en un ser humano. A esto se lo llama xenotrasplante, una práctica que apunta a reducir la brecha que hay cada año entre los órganos disponibles para trasplante y el número de pacientes en lista de espera. Rafael Fernández y Martín, docente de Fisiología Animal en la FAUBA e investigador del CONICET, profundizó en los xenotrasplantes, las técnicas disponibles, las cuestiones éticas, las regulaciones legales y las posibilidades de nuestro país en este campo científico. ¿Qué son los xenotrasplantes?
Bueno, los xenotrasplantes técnicamente es utilizar una célula, un tejido o un órgano de una especie en otra especie. Esa es la definición. Evidentemente, cuando hablamos de xenotrasplante, la especie receptora es el ser humano y la donante puede ser cualquier especie.
A grandes rasgos, ¿qué pasos hay que dar para generar un órgano trasplantable?
Lo que tenemos que hacer es tratar de que el sistema inmune humano no reconozca ese órgano como órgano extraño. Para eso hay que hacerle una serie de cambios que consisten en modificar o eliminar ciertos genes que colocan unas etiquetas y que están diciéndole al sistema inmune humano que eso no es humano. Y además añadirle algunas funciones o genes humanos para que provoquen un ambiente de inmunotolerancia al sistema inmune humano y de tal manera camufle ese órgano dentro de los órganos humanos. Evidentemente va a ser un órgano de cerdo, pero este camuflaje va a hacer que el sistema inmune no lo ataque y por lo tanto no lo destruya. Y eso va a permitir que la persona siga viviendo.
¿Qué regulaciones existen en el país respecto de los xenotrasplantes?
Actualmente están regulados la obtención de animales modificados genéticamente. Una cosa es eliminar genes, y eso se consigue modificando la secuencia, generando mutantes de pérdida de función, sería. Y eso no está regulado, quiero decir que no. Un cerdo, cuando yo le introduzco una mutación de pérdida de función por una edición génica, sigue siendo un cerdo, no pasa a ser un animal regulado. Eso tiene muchas ventajas porque puede entrar en la cadena alimentaria. No hay ningún problema, ese cerdo no se aísla de otro cerdo, porque la regulación reconoce que es como una mutación que podría haber ocurrido al azar. Yo dirigí la mutación, pero esa mutación podría haber pasado totalmente al azar. Eso no lo regula. Ahora, si yo introduzco genes de fuera que no puede ocurrir al azar y que necesariamente necesita de la ayuda del investigador, eso sí está regulado. Ese animal pasa a estar regulado, ya no es un cerdo, aunque tenga el aspecto de cerdo, lo veamos como un cerdo, no es un cerdo, no puede utilizarse en la cadena alimentaria, y ahí es donde estamos trabajando para la regulación, para que, a pesar de que no pueda ser utilizado en la cadena alimentaria, sí pueda utilizar sus órganos para reemplazar órganos que tienen falla en pacientes que están en la lista de espera. Estamos trabajando en una regulación para xenotrasplante, pero todavía no está totalmente elaborada. Hay reuniones con tanto como ALMAT, SENASA, el INCUCAI. Bueno, yo participo de esas reuniones, participa gente del INTA, de varias instituciones, de la Universidad Nacional de San Martín. O sea, estamos tratando de, entre todos, armar una legislación que, por supuesto, no frene la investigación, pero que le dé a los usuarios plena confianza de que se va a estar, no se va a hacer nada loco ni nada que pueda ser negativo para la trayectoria de hacer un trasplante en Argentina.
¿Por qué se usan cerdos siendo que el ser humano está más emparentado con otras especies?
El cerdo es parecido fisiológicamente y anatómicamente al ser humano, Y la principal ventaja que tiene respecto de otros animales más parecidos a nosotros es que es muy prolífero, tiene camadas numerosas, gestaciones cortas y sabemos, tenemos ya un historial de reproducirlo en cautividad. Los primates que son más parecidos a nosotros, normalmente en cautividad no se reproduce o se reproduce muy mal. Estos animales se deprimen, entonces no tienen el vigor para reproducirse. Es muy difícil que reproducirlo en cautividad. Y además, si lo hiciéramos, solamente tienen un descendiente por cada gestación, con lo cual las probabilidades de multiplicar estos animales modificados es mucho más limitada. Los cerdos, uno puede tener, si tiene una cerda modificada o un par de cerdos modificados, podría ya tener en el año hasta 20, 30 lechones. O sea, la potencialidad para reproducir estos animales es mucho más grande.
A tu criterio, ¿cuán avanzada está la Argentina en este campo?
Este año nacieron los primeros animales editados para el principal factor que induce el rechazo hiperagudo, que es una enzima que pone unos residuos, una etiqueta de galactosa en la superficie de las células de cerdo y que nuestro sistema inmune está muy potenciado contra esas etiquetas porque están presentes también en bacterias que nos han contaminado a lo largo de nuestra vida y por lo tanto tenemos anticuerpos circulantes contra esas etiquetas. Eso hace que nos pongan un órgano de un cerdo común en contacto con nuestro sistema inmune y se lo destruye en cuestión de minutos. Por lo tanto, nosotros ya le hemos quitado esa etiqueta, ahora se retrasa el rechazo, sigue habiendo rechazo y hay que seguir trabajando para introducir nuevos cambios que lleguen a dar un órgano que sea viable durante 5, 10, 15 años, que es lo que duran los órganos de humano a humano también, no son eternos, duran un tiempo limitado también. Esto lo hemos hecho con un equipo multidisciplinar, tanto de la Facultad de Agronomía como de la Facultad de Veterinaria. Hay también profesionales del INTA de Pergamino y algunos de nosotros formamos una startup en el seno del CONICET y UBA que se llama New Organ Biotech, que recibió una financiación de una aceleradora de empresas privadas y que nos ha permitido, bueno, como su propio nombre indica, una aceleradora, acelerar los tiempos para conseguir este hito.
¿Cuán cerca o cuán lejos estamos en el país de lograr un órgano trasplantable?
Bueno, eso no estoy yo en condiciones de decirlo. Es una respuesta muy compleja. Primero porque no se ha dado en el mundo. Solo hubo un intento de colocar el corazón, un corazón de cerdo con 10 modificaciones en un humano y el intento no tuvo un rechazo del cerdo, o sea, el órgano. La persona vivió durante 2 meses, pero después falleció. Una persona que estaba ya en una instancia muy terminal de una enfermedad, era su única posibilidad el trasplante de órgano y por eso aceptó ponerle un órgano de cerdo, pero no fue todo lo exitoso que la comunidad hubiese deseado. Por lo tanto, capaz que es un freno a un segundo intento, esperemos que no, pero para conseguir el cerdo con estas 10 modificaciones, nosotros estimamos que nos puede llevar 2 o 3 años. Estar en el punto que hoy están las naciones más avanzadas, que son claramente Estados Unidos, China, Corea, Japón y Europa, en consorcio de Alemania e Italia fundamentalmente, que están también avanzando en estos xenotrasplantes.
¿Cuáles son las cuestiones éticas que surgen de esta práctica?
Sobre las cuestiones éticas, sí hay algunas personas que consideran que el derecho de los animales y qué derecho tiene el hombre de sacrificar una vida para salvar una o varias vidas humanas. Eso puede ser. Lo único que tengo yo que decirle a estas personas es que la cantidad de cerdo que se necesitarán para hacer un trasplante sería mínima en relación a la cantidad de cerdos que se utilizan para el consumo humano. Y otra cosa que puedo decirles es que incluso comunidades religiosas que no consumen cerdo no ven mal la utilización de cerdo como xenotrasplante. Tanto judíos como árabes que no consumen cerdo entienden que en una necesidad de un órgano para, sobre todo para un familiar o para una persona allegada, ven bien la utilización del órgano de cerdo. El cerdo, una vez que tiene estas modificaciones, todos los órganos de cerdo serían camuflados en el sistema inmunohumano. O sea, se podría utilizar todos los órganos. El órgano más requerido, que más personas tienen en lista de espera, son los riñones. Pero también hay personas que necesitan hígado, que necesitan corazón. Esos son los órganos más demandados. Claramente, la posibilidad de que haya más personas demandando un riñón nace también porque existe un método alternativo que permite, aunque con gran sacrificio para ese y para otros órganos, mantener la vida del paciente, que es la diálisis. La diálisis, yéndose a dializar 2 o 3 veces por semana, una persona con una falla en el riñón puede seguir viviendo. Si eso le pasa con el corazón, con otro órgano vital, eso no hay reemplazo. Entonces, por eso, la cantidad de gente esperando un órgano de riñón es mayor que la de los otros órganos. El problema que tiene la diálisis es que no solamente está el dializar o depurar bien la sangre, hace que el resto de los órganos del cuerpo también se terminan dañando. Y es frecuente que termine perdiendo algunos con problemas de microcirculación y perdiendo extremidades o dedos de los pies o incluso perdiendo la visión. Algo que también le pasa a la gente que tiene problemas de regulación de la glucemia, como la diabetes, que también se puede utilizar islotes pancreáticos para reparar la diabetes. O sea que, en realidad, si consiguiéramos tener un órgano que se camuflara bien en el cuerpo de un humano, las posibilidades de la medicina serían infinitas.
Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.